fruto del Espíritu es el tema que estamos tratando, que queremos continuar en esta noche. Esto es lo que produce el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es lo que produce el Espíritu Santo en el hombre, en el creyente. Al estudiar el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, esto debe ser de gran importancia para nosotros, porque como ya hemos dicho, es la obra la cual tú y yo debemos de ocuparnos, de trabajar. Hoy deseamos continuar estudiando el primero de las gracias en la lista, mas el fruto del Espíritu es amor. Y en el mensaje anterior decíamos que al hablar del amor podríamos dividirlo en dos: un amor de deleite, el cual es aquel que siente satisfacción, placer en el objeto amado. También un amor de benevolencia, donde se muestra bondad, donde se le hace bien a ese objeto al cual nosotros, a esa persona al cual nosotros amamos. Y nosotros veíamos en el mensaje anterior cómo en Marcos capítulo 10, versículo 17, el Señor Jesucristo mostraba amor hacia un joven que le preguntaba qué debía de hacer para ser salvo. A lo que el Señor le respondió: cumple los mandamientos conoces. Siendo la respuesta del joven que él había cumplido perfectamente estos mandamientos desde su juventud, Cristo, al mirarle, comprendiendo verdaderamente que este joven no entendía la ley, no conocía la ley del Señor, nos dice el pasaje que mirándole, le amó. Mirando a este joven, le amó. Este amor misericordioso y tierno llevó a Jesucristo a poner su dedo sobre aquella área donde el joven andaba mal. Ese tierno amor de Cristo lo llevó a confrontar a este joven con su pecado, ese pecado del amor al dinero, de esa idolatría hacia el dinero. A lo que el joven le respondió dándole espalda, muy triste. Vende todo lo que tienes, fue la propuesta del Señor. Dalo a los pobres y ven y sígueme. La respuesta del joven fue, sin palabras, entristecerse, dar la vuelta y darle la espalda. En este día continuaremos estudiando el amor, pero en la persona de Cristo. Pero no veremos al Señor ejercitando amor, sino más bien enseñándonos sobre el amor. Enseñándonos sobre el amor. Mateo 22, 34 al 40, el pasaje que nosotros leímos, nos habla de cómo el Señor Jesucristo respondía a un intérprete de la ley que le preguntaba para tentarle cuál era el gran mandamiento en la ley. Y aquí vamos a ver la primera enseñanza del Señor Jesucristo para nosotros y para aquellos que estaban alrededor de Él. La respuesta fue la siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 7, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor Jesucristo concentra su enseñanza en lo que Dios ha establecido en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Su objetivo no estaba en que nosotros, al leer estos pasajes, realicemos una división, una diferencia en la forma en que debemos de amar a Dios. Algunos de nosotros pueden caer en este error y decir: yo soy un creyente profundo, yo amo a Dios más con mi mente que con mi corazón. Eso es para los débiles. Otro se podría ir al otro extremo. El creyente muy espiritual diría: no, yo amo a Dios con lo que verdaderamente importa, con el corazón, de adentro, un sentimiento. Pero el pasaje no procura que hagamos ese tipo de división. No procura que entremos en pugnas, sino que procura que amemos a Dios con todo lo que somos como seres humanos. Usted no puede decir: yo soy un ser humano, y al mismo tiempo decir: yo no tengo cabeza. No, usted tiene cabeza. Dios se la ha dado para que muestre aquella semejanza que le ha dado, la del intelecto, la semejanza a Dios, la de poder razonar y pensar. Usted dirá, no, es que yo no tengo corazón. Sí, usted tiene corazón. Dios le ha dado esa bendición para que usted muestre su semejanza a Él, su imagen a Él, mostrando una voluntad, mostrando sentimientos. Por lo tanto, el objetivo de Dios, el objetivo de Cristo, al tratar esto, al decir esto, no es para que hagamos una división en nuestras mentes. En este momento estoy amando a Dios con toda mi mente. Si no se involucra el corazón, verdaderamente no estás amando a Dios. Tú tienes que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todo el alma. No podemos hacer una división y cortar. Toda tu existencia debe estar involucrada en el amor a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos en pocas palabras. Todo tu ser debe estar involucrado en el amor a Dios. Por esa causa, el creyente tiene que crecer, no solo en un amor de esa relación personal que crece al momento de uno vivir una vida de oración cercana, una vida de oración de continua intercesión. Uno crece en un amor hacia el Señor, hermanos, tremendo, en el corazón, en el alma, una relación cercana con Cristo. Pero si usted se queda solamente en esa parte, su mente puede comenzar a inventar cosas, porque no está instruida en el conocimiento de Dios. Comienza usted una vez a inventar cosas, comienza a tener vivencias raras, a tener testimonios raros fuera de las Escrituras, porque no está amando a Dios, procurando hacerlo de una manera equilibrada. Otros se van al extremo contrario. Todo es el razonamiento, todo el razonamiento, todo el pensamiento, y no oran. No oran, no buscan a Dios en oración. Consecuencia, ¿usted ha visto esos bombillos? ¿Usted ha visto los bombillos amarillos? Esa cabezota grande y abajo chiquitito, donde uno lo conecta. Ponga chiquitito el corazón o su relación con Dios en una vida de oración cercana a Él, y grande esa cabeza llena de conocimiento. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros le amemos con la mente, con el corazón, con toda nuestra alma. Todo debe estar involucrado. Y es muy posible que cuando leamos Gálatas 5:22, usted observe que esta lista encabezada por el amor, usted puede decir al principio, bueno, yo me imagino que vamos a empezar a hablar del amor al prójimo. Comúnmente, cuando hablamos del amor, pensamos en primera instancia del amor a los hermanos. Uno dice, no, es que necesitamos que se hable de eso. Qué bueno que se va a hablar de eso. Todos debemos de mejorar en el amor hacia los hermanos. Eso es cierto. Sin embargo, aunque Cristo puede decir, sí, eso es cierto, Él mismo empieza por el primer mandamiento. No empieza por el segundo. Bueno, hermano, como aquí la cosa está mal entre ustedes, vamos a empezar por el segundo mandamiento. Ame a su prójimo como usted mismo. Y entonces ahora el primer mandamiento, ¿no, hermano? Él empezó con sabiduría en el primer mandamiento, porque el segundo depende del primero. Depende completamente del primero. El fundamento del amor hacia los demás, el fundamento del amor hacia la tierra, el fundamento del amor hacia los creyentes, hacia tu cónyuge, hacia tus amigos, hacia los inconversos, depende de tu amor hacia Dios. Depende primariamente de tu amor hacia Dios. Tú puedes tener un corazonzazo grande para todos los hermanos. Todos los hermanos caben en tu corazón. Pero si no alimentas ese corazón del amor a Dios, ¿saben qué va a terminar tu corazón cuando comienzas a tropezar aquí con el hermano fulano de tal que te dio tal cosa, que aquel no te entendió, que aquel pensó mal de ti, que aquel hizo esto, que aquel hizo aquello, que aquel te está mirando mal? Todo ese gran amor, hermano, se va a hacer a desinflar, porque está basado en tu propio esfuerzo. Pero cuando él se amora al cónyuge con todos sus problemas, eso amor a esos muchachos que tienen muchos problemas, que te da mucho problema está basado en el amor de Dios. Cuando ese amor que tú sostienes con los demás está basado en el amor que Cristo, con el cual Cristo te sostiene a ti, hermano, es más fácil la cosa. Es más fácil la cosa porque ese amor tuyo hacia los demás está sostenido en el amor a Dios. Debe de sostenerse en el amor a Dios. Una mala relación vertical traerá también problemas de manera horizontal con los demás. Procuremos ver lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo está tu amor a Dios, hermano? ¿Cómo está tu amor a Dios? Es decir, ¿cómo está tu vida de oración con Él? ¿Cómo están aquellos deberes que nadie puede ver, que solamente tú y Él disfrutan, se deleitan en eso? ¿Cómo está eso tú? ¿Cómo estás tú con el Señor? Juan Carlos Ray nos dice que es simple y sin embargo que exhaustivo. Qué rápido se pueden decir estas palabras y sin embargo, cuánto contienen, qué lección de humildad constituyen y cuánto condenan. ¿Cuánto nos demuestran la necesidad diaria que tenemos de misericordia y de la preciosa sangre expiatoria de Cristo? Ese solo versículo nos habla tanto de la necesidad que nosotros tenemos. Pero ¿cómo se consigue ese amor a Dios? Este amor a Dios no es un simple sentimiento natural. No nacemos con amor a Dios, nacemos en pecado. Como pecadores que somos, tenemos miedo de Él. Huimos de Él. ¿Cómo pues podremos amarle? No podremos amarle de veras hasta que estemos en paz con Él. No podremos amarle de veras hasta que por medio de Cristo hallemos perdón por nuestros pecados. Cuando sepamos que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Él, entonces nosotros vamos a saborear, a deleitarnos en esa relación de amor con Él. Cuando nosotros clamamos a Él por perdón de pecado y recibimos ese perdón, entonces en que encontramos el deleite en la oración. Cuando tú pecas como creyente y vas delante de Él en oración pidiendo perdón, y tú hallas paz en tu alma, porque el Espíritu Santo te da testimonio a través de esa palabra que has puesto en tu corazón del perdón, hermanos, tú te deleitas en la oración, tú te deleitas en la comunión con el Señor. Mi amigo que estás aquí, es por la fe en Cristo que tendrás paz para con Dios. Es por la fe en Cristo que vas a poder tener un verdadero amor, una verdadera relación con Dios. Es con la paz que Cristo trae a tu vida. Señor Jesucristo, como han dicho los discípulos, decían, nosotros no le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. ¿Por qué yo puedo amar a Dios? Porque Él me amó primero. Yo no fui a buscarlo, Él me vino a buscar a mí, Él me trajo aquí. Me hizo escuchar el Evangelio. Me puso a desear cosas que yo nunca había deseado. ¿Usted sabe lo que es desear dolor? ¿Alguien ha pedido eso en oración? Yo lo he pedido. Dolor por el pecado. Yo he pedido dolor por el pecado. Esa fue una de mis primeras oraciones. Así aprendí a orar. Dame dolor por mis pecados. Dame dolor por mis pecados. Así aprendí a orar. Ahí se me salieron los dientes orando, pidiendo golpe. Hermanos, y lo grande de todo eso fue que Él contestó la oración. Lo grande y lo doloroso de todo eso. Doloroso para mí cuando recibí esa bendición, pero glorioso para mí, porque hallé a Cristo precioso cuando ese dolor llegó. Cuando llegó ese dolor, lo vi precioso al Salvador. Vi preciosa lo que es la oración. Vi precioso el amor a Dios. Es precioso. Tú eres precioso, Señor. Tú eres glorioso. Cuando nosotros somos perdonados por nuestros pecados, cuando se nos quita esa pared entre Dios y mí y yo, hermanos, es cuando nosotros podemos valorar ese amor a nuestro Dios. Hermanos, nosotros a veces olvidamos de dónde hemos sido sacados. No comete ese error, hermano. Oí la historia de un señor que llegó a tener mucho dinero, que para no olvidarse de dónde él venía, no sea que los cuartos le llenara la mente de disparate, él siempre se ponía su media vieja y sucia y con un hoyo en mitad del pie. Se la ponía de vez en cuando y andaba con ella durante todo el día. Los zapatos le cogían mal olor, pero esa media le recordaba continuamente quién él, de dónde él venía. No sea que el orgullo lo llevara a un punto tal que se olvidara de todo. Hermanos, el apóstol Pablo, usted lo lee en las cartas, repite una y otra vez, quién él era. ¿Quién él era? ¿De dónde había sido sacado? Hermano, estamos en la gracia, estamos en el amor del Señor, sí. Y muchos, como Demas, terminaron negando la fe. Y volvieron, como el perro vuelve a su vómito, al mundo. Volvieron como el perro vuelve a su vómito. ¿Ha visto al perro vomitando? ¡Bla! ¿Sabe qué le vuelve a hacer? Vuelve y lame el vómito. Eso es asqueroso, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasa cuando un pecador vuelve a su pecado. Es asqueroso. Cuando un pecador vuelve a su pecado, usted puede coger a un puerquito, lavarlo, bañarlo, perfumarlo, ponerle un moño grandísimo, hasta que le vea una charca bien hedionda, de 5, 7, 8 días, el agua bien aposada ahí, llena de moquito, asquerosa. ¿Sabe qué? Espérela verla ahí, tirándose de clavado. Un clavado, y usted ve como que se remanea así. Como que le pica algo en la espalda ahí. Se mueve bien en su charco, maloliente. Y usted ve que sale de ahí, prieta. O marroncita. Hermanos, eso sucede con nosotros. Cuando el amor a nuestro Dios mengua, se deteriora. Ahí que donde, apúntelo, escríbalo, ahí donde va a volver. Porque ¿qué queda? Fuera de Cristo, ¿qué queda? El fango del pecado. Eso es lo único que queda. ¿O se te olvidó de dónde fuiste sacado? Que no se te olvide. Fue del fango del pecado del cual fuiste sacado, de una vida de idolatría, de mentira, de engaño. ¿A dónde tú crees que vas a volver? ¿A dónde crees que vas a volver? Es al pecado que vas a volver, no es otro lugar. Hermanos, si nosotros no fortalecemos nuestro amor hacia nuestro Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Volveremos como el perro al vómito. ¡Qué asco! Así te verás tú. Y Dios dirá, ¡qué asco!
En segundo lugar, el segundo es semejante. El segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fruto del Espíritu es amor a nuestro prójimo. El fruto del Espíritu es amor a Dios. El fruto del Espíritu es amor al prójimo, hermanos. Ahí sí es verdad que hay lucha. El amor es el gran secreto de un comportamiento correcto con nuestros semejantes. Un amor de benevolencia. Es decir, ese amor que se complace en hacerle bien al otro. Ese amor de benevolencia.
Es lo que Dios espera que tengamos con el otro. Quien ama a su prójimo no deseará hacerle ningún daño voluntariamente, ya sea a su persona, a su propiedad o a su carácter. Pero no se detendrá ahí, no es simplemente que no le hace daño. Uno puede decir, bueno, yo amo a fulano, y como yo no quiero tener problemas con él, es así, ni mira para allá cuando fulano está ahí. No, Dios espera más. Dios espera mucho más. Él desea que tú le hagas bien. Que le hagas bien y bien y mucho bien. Te esforzarás en fomentar su bienestar, en hacerle feliz. Procurarás aliviar sus penas, aumentar sus alegrías. Eso es amor de benevolencia. Dios no espera simplemente que nosotros hagamos una evasión de los problemas. Dios no quiere que tú evadas al hermano, que es difícil. Dios quiere que tú te entregues a amarle, a servirle. Ese es el tipo de amor que Él quiere. ¿Usted sabe lo difícil que fue para el Señor Jesucristo lavar los pies hediondos y sucios de polvo a esos discípulos? Para luego decirles, ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y lo soy. Miren lo que yo hice. Ámense así. Ámense así. Cuando un hombre nos ama, confiamos en él. Mano, yo me estoy diciendo, oye, es difícil eso. ¿Sabes lo que le lavé los pies a una persona con los pies, con esos tenis de 2 o 3 días?
Usted no sabe lo que yo pasé un día. Estoy tratando de evitar decirlo, pero voy a tener que decir. Usted no sabe lo que yo pasé un día. Yo estaba en el colegio Don Bosco. Y allí me han seleccionado. Yo no sé por qué me seleccionaron a mí. Y a un grupo más. Vean que usted va a tener una actividad. Y han invitado a una persona muy importante. Muy importante entre los clérigos, entre los padres. Sacerdotes, y no han dicho algún grupo de muchachos que ese señor no va a lavar los pies como lo hizo el Señor Jesucristo. Somos jóvenes jugadores de basquetbol. ¿Qué cara puso ese hombre cuando me vino a lavar los pies a mí? Yo nunca he visto un hombre tan grande con tantos ojos. Ay, mi hermano, ese pobre hombre. Con tan piadoso que se veía. Y tan mal que me miró. Tan mal que me miró. ¿Usted cree que es fácil va a los pies de los discípulos? ¿O usted quería discípulos con los pies pintados y con perfume? No, esta es la verdad. Esta es la realidad. Bueno, a veces nosotros queremos a los hermanitos así. Queremos, hermano, mira, que sean 1A. Que no fallen en nada, que sean siempre fieles. Y hermano, mire, la verdad no es esa. Bájese de esa nube. La verdad no es esa. Se va a encontrar con una gente dificilísimo. No difícil, no. Dificilísimo en escala. En la más alta escala. Y que lo van a saludar a usted. Y de que usted le recibe el saludo, ya usted está, no lo aguanto. Créame, hermano, que a eso es lo que el Señor nos ha mandado a amar. A eso es lo que el Señor nos ha mandado a amar. El amor a nuestro prójimo es un mandamiento y no siempre será lleno de placer y satisfacción. Por eso es un amor sacrificial que el Señor nos demanda. Un amor sacrificial. Puesto que habrá momentos en que nuestro prójimo será imposible de amar, casi imposible de amar. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, preguntó alguien. En Lucas 10. Y me acompañan allí, por favor. Lucas 10. 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Lucas 10, 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino de cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ustedes saben que para un judío, un samaritano era la peor tipo de persona que había. Y precisamente el Señor Jesucristo le pone a un samaritano de protagonista en la historia. No le pone un sacerdote, no le pone un levita. Le pone a uno al cual él menospreciaba. Y aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo le dice: he ahí tu prójimo. Cualquiera que esté delante de ti, ese es tu prójimo. No importa si es samaritano o si no es samaritano. No importa si está tirado en el piso o si está parado. Ese es tu prójimo. Sea amigo tuyo o enemigo tuyo, te haya hecho bien o te haya tratado mal, ese es tu prójimo. Aquel que habla mal de ti o bien, ese es tu prójimo. Aquel que te ha tratado mal, ese es tu prójimo. El amor que el Espíritu Santo obra en nosotros es para que nosotros tratemos con nuestros prójimos. ¿Cómo? Como yo quiero que me traten a mí. Uno dirá: bueno, si el texto dijera: no voy a tratar al otro como yo no quiero que me traten a mí. Pero el pasaje dice más: haz con los demás, practica algunas cosas con los demás, aquellas cosas que tú quieres que ellos practiquen contigo. No dice evítalos. No dice evítalos. Usted tiene su grupito, pero nuestra relación en medio de la iglesia debe ser una de pureza y de transparencia entre nosotros. Debemos de buscarnos para hacernos bien continuamente. No debemos de permitir que el diablo ponga cizaña entre nosotros, porque es fácil empezar con un chisme, es fácil empezar con una trifulca entre varios hablando de otros. Es fácil empezar a hablar y a destruir la reputación de otros. Eso es fácil. Lo que no es fácil es buscar restaurarnos unos a otros. Lo que no es fácil es buscar la oveja perdida. Lo que no es fácil es amarnos y construir una relación de respeto y de transparencia los unos con los otros. Eso no es fácil. Lo otro sí es fácil. Usted encontrará muchos creyentes dispuestos a ponerse a hablar del otro y de los problemas que tiene otro. Pero lo más difícil es cultivar una relación con ese hermano difícil. Eso sí es difícil. Una relación de amor y de transparencia, una verdadera relación, eso sí es difícil. Cuando uno busca hacer esto, cuando uno procura el bien del otro, aun cuando se nos haga muy difícil, he ahí, hermanos, el amor que el Espíritu Santo produce. Es ahí el amor que el Espíritu Santo produce, un amor genuino, un amor que hace misericordia con el otro, un amor que procura el bien del otro, un amor que procura la satisfacción del otro. ¿Cómo se consigue ese amor hacia nuestro prójimo? Ese amor tampoco es natural.
tampoco es natural. Como no le es el amor a Dios, el amor al prójimo no es natural. Nacemos siendo egoístas, aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros, como dice Tito en el capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos, y muchas veces vivimos así. No podremos amar a nuestros semejantes como debemos hasta que nuestros corazones sean transformados por el Espíritu Santo. Hermanos, nuestra relación con Dios es básica. ¿Cómo está tu relación con Dios, mi querida joven? ¿Cómo está tu relación, mi querido joven? Así será la relación con tus amigos. Tan lejana es tu relación con Dios, tan hipócrita es tu relación con Dios, tan aérea es tu relación con Dios, así va a ser tu relación con los demás. Y si no lo crees, espera que lleguen los problemas. Vas a alar para tu lado de una vez. No vas a sufrir la situación, no vas a sufrir el problema, vas a alar para tu lado. Por esa causa nos dice el Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Decía alguien por ahí: cuando un hombre malo te hace algo, no le pagas con mal, para que se siga manteniendo que hay un hombre malo. Si un hombre malo te hace algo, no le vuelvas mal por mal, para que no hayan dos hombres malos, sino uno. Tú vas a necesitar vestirte de amor, porque cuando tu mujer, para que cuando tu mujer te llame a capítulo, yendo tú de camino, tú puedas responderle como Dios demanda en su palabra. ¿A quién Dios está poniendo delante de ti que necesita que le muestres ese amor que es el fruto del Espíritu en tu vida? ¿A quién Dios está poniendo delante de ti? ¿A tu esposa? ¿Está ella cargada, cansada? ¿Ha estado bregando con el niño, con los niños todo el día? Tú llegas cansado en el preciso momento en que ella va a tirar todo para arriba. ¿Y qué haces tú? Venga para acá, mi muchacho. Oh, no, pero estoy cansado. Es decir, ella no puede estar cansada, porque tú eres el que está cansado, tú eres el que viene a trabajar. Ella no puede estar cansada. ¿Qué dices tú, mi querido hermano? ¿Le quitas a los muchachos de encima? ¿Te remanga la camisa? ¿O te pones en tu chori, tu pantaloncito, en tu camisita, en tu chancleta, te pones cómodo? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde están los muchachos? ¿Les friega? ¿Le ayudas en algo? ¿Eso es lo que tú haces? ¿O es que tú tienes tantas responsabilidades que el trabajo tuyo lo lleva para tu casa y nadie puede molestarte porque el don está trabajando? Pero tú tienes niños, tienes una mujer que están esperándote por minuto, esperando que tú llegues. La mujer está esperando que tú llegues. Ay, mi amor, llegaste, toma los niños. Ay, mi amor, llegaste, ven para que me ayude a hacer tal cosa. Mira esta cortina, mira que yo. ¿Cuál será nuestra respuesta? El amor hacia nuestro prójimo procurará echar un brazo. El amor hacia tu primer prójimo, que es tu esposa, procurará hacerle bien a ella. El primer amor de benevolencia no es para con los hermanos de la iglesia, es para con tu esposa. El primer amor de benevolencia no es para con las hermanas de la iglesia,
Aquí, hermana, mira que no piden ni nada con ninguna hermana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Están ayudando y buscando qué hacer. Pero tu amor es para con tu esposo en primer lugar. Es tu primer prójimo, mi hermano. Es un camino de doble vía. Ella espera que tú le ames. Él espera que tú la ames. Ambas cosas son necesarias. ¿A quién Dios está poniendo delante de ti que necesita que le muestres ese amor del Señor en tu vida? Que necesita ese saludo, ese abrazo. Que no tiene que ver muchas veces con cosas materiales, pero que necesita que tú estés ahí. ¿A quién Dios está poniendo delante de ti? Que necesita ese respeto, esa estima. Hermanos, una vez yo escuché de un señor en una reunión que nos dio un solo agradecimiento. Yo les agradezco porque ustedes siempre me han tenido respeto. Por más nada. Hermano, miren, usted no se imagina lo que es eso. Que la gente te tenga en poco, te menosprecie. Porque a lo mejor tú no tienes un carro, tú no tienes tu problema resuelto, una buena casa, tú no tienes unos buenos zapatos. Hay ambientes que son difíciles. ¿Y cuánto brilla como la luz, como la estrella en el firmamento de un creyente que muestra amor y respeto hacia los demás? Hermano, ¿cuánto brilla? ¿Cuánto es el brillo? La gente se queda casi ciega en este ambiente donde todo el mundo se pasa por encima. En este ambiente donde todo el tigre, el tigrazo es el que más resuelve. Y muchos de nuestros jóvenes tienen esa lucha. Yo los veo entre el tigrazo y entre el piadocito. ¿Tú lo ves? Esa lucha ahí. ¿Qué hago cuando estoy entre esos tigres? ¿Tengo que ser un tigre? ¿Tengo que cogerme el cuchillo, ponérmelo entre los dientes y para adelante? Pero el Señor no nos dice eso. No nos manda eso. No espera eso de nosotros. Y yo sé que a muchos de ustedes les molesta la silla, les molesta todo cuando comienzan a escuchar estas cosas. Pero hermano, eso es así. Eso es así. ¿A quién Dios está poniendo delante de ti? Al cual Dios está buscando para que tú le muestres el amor del Evangelio. ¿A quién está delante de ti? Cuando salgas de aquí tendrás la oportunidad de mostrar el amor de Cristo a los hermanos, a las personas que nos visitan. ¿De qué manera lo harás? ¿Te irás por la puerta trasera lo más rápido posible? Te irás una vez a bajar huyendo, evitando a todo el mundo para juntarte con tu grupito ahí. Este es mi grupito. Y no salirte de ahí. Saldrás corriendo por esa puerta sin acercarte a nadie sino a aquellos canchanchanes tuyos. Buscarás la comunión, o más bien buscarás la comunión de aquellos con los cuales casi nunca hablas o nunca hablas. ¿Qué necesita esa persona de ti? ¿Qué necesita esa hermana de ti? Para mí fue de mucho gozo escuchar cómo algunos jóvenes fueron a visitar a una hermana. Y la hermana no le pidió que hiciera nada, ni que barrieran. No hagan nada. Su presencia es una bendición. No hagan nada, no vengan a ayudarme. No. Vamos a cantar, vamos a leer la palabra. Su presencia, su tan sola presencia, es una bendición para mi alma. Eso es amor. La gente muchas veces no está esperando que tú le des nada, pero si lo necesita, dáselo. Pero no está esperando, lo que necesita es que tú estés ahí llorando con aquellos que están llorando. Hermano, es muy fácil coger su carro y montarse e irse por ahí y ver a los hermanos, dos o tres ahí parados esperando a ver qué hacen. O tú encontrarlo de camino: ¡adiós, mi hermano! Pero hermano, como que yo espero que el hermano tenga, él es una persona muy cuidadosa, él debe tener pasaje. Y tú ahí en tu carro, párate y pregúntale, párate y llévalo. Mateo 5, 43 al 48. Termino con este pasaje. ¿Oísteis que fue dicho? Bueno, para ser sincero, termino con este pasaje y un chinchín más. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué diferencia. La del tigre con el cuchillo en la boca y la de aquel que está mostrando amor como su Padre que está en los cielos. La evidencia del cuchillo es el Padre que está en los infiernos, a la diferencia de aquel que está mostrando amor hacia los demás, aún hasta sus enemigos, es la evidencia de que es hijo de su Padre que está en los cielos. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No vas a recibir recompensa. ¿Tú quieres una recompensa de parte de Dios? ¿Quieres la bendición de parte de Dios? Ama a los que no te aman. Él te va a recompensar. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Usted llega ahí frente aquí a la iglesia, cerca de ahí, ve un grupo de personas, se baja de su carro y sale huyendo. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Y hay un grupo de personas ahí con buenas tardes, ya eso es suficiente. Con eso le estamos mostrando el amor del Señor. Con eso le estamos mostrando el amor del Señor. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo tan y sinceramente como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Te voy a dar varios ejemplos y con esto concluyo. Nosotros nos perdonamos a nosotros mismos de manera tan fácil. Usted se mete en un problema económico, dura varios meses arrastrando ese problema, y usted dice, wow, mire el lío que estoy metido, pero vamos para adelante, ya se perdonó, ya se resolvió el problema. Y cuando es hermano, no, esos 2 meses echándole peste al hermano o al prójimo o al empleador que le metió en ese problema. No, ese es tu prójimo. Tu empleador es tu prójimo. No solamente el hermano de la iglesia. El inconverso es tu prójimo. Ámalo y perdónalo como tú te perdonas. Wow, se me rompió eso. Bueno, voy a tener que comprar otro. Mira qué pasa. Ámalo. Resuelve la situación así tan sencillamente. Nosotros nos amamos a nosotros mismos sin hipocresía. Usted se va a tomar un yogur y se da cuenta que está dañado. Usted se lo bebe así como quiere. No, usted no se lo bebe, no se lo toma. Ame de igual manera a su prójimo. Usted lo ve en todas las situaciones. Tenemos un pedazo de bizcocho, mitad para usted y mitad para su esposa. Adivine cuál es la mitad de ella, la más chiquita es la mitad de ella. Qué coincidencia. Tenemos varios pedazos de carne. ¿Cuál es la carne mía? La pechuga. La grande. Ame sin hipocresía, varón. Ame sin hipocresía, mi hermano. Dele la pechuga a ella. Y que sea ella, no, mi amor, no. Yo sé que te gusta la pechuga, cómetela tú. No, no, mi amor, mitad y mitad. Vaya a tratar con mi egoísmo. Pero tal vez a ella le gusta la pata y el cocote, como dice la hermana, y no la quiera dar. Un día yo quiero comer pata y cocote. Se me antoja la pata. Te equivocaste. Tú sabes que la pata es mía. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en esas pequeñas cosas? ¿Dónde está el amor? Trate a su prójimo sin hipocresía, de igual manera. No debemos de engañar a nuestro prójimo. Usted no se engañará a usted mismo. Me voy a tomar este yogur, yo como quiera me voy a enfermar. Ajá. Usted no se lo tomaría.
Sí, es más difícil cuando es más difícil cuando alguien nos ha hecho mal o nos ha herido.
Pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
Hermano, en esas cosas pequeñas, Cristo nos debe fortalecer.
En última instancia, en el amor por nosotros mismos, a toda costa buscamos lo que nos hace hacer bien, nos hace sentir bien. Evitamos todo aquello que nos causa daño.
Le hará daño esta palabra que yo voy a decir al hermano fulano de tal, de fulano, no está aquí.
Sí, le puedo hacer daño.
Le hará daño esto que yo voy a estar hablando a esta persona de otra.
Sí, le hará daño.
Pues entonces no lo diga.
No lo diga.
Ame a ese hermano. Ame su carácter. Ame la reputación de esa otra persona como si fuera la suya.
A eso nos estamos refiriendo.
Ame esa reputación de ese hermano. Cuida esa reputación como si fuera la suya propia.
El mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos también es el fruto del Espíritu. Y Dios espera que nosotros manifestemos este fruto, no de achines, sino como cuando uno se quiere lavar la mano, que tiene la mano muy sucia. En abundancia, en abundancia. Así tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hermano, que el Señor nos conceda en nuestras vidas poder cambiar esas actitudes que continuamente nosotros mostramos, que hablan de un egoísmo creciente más que de un amor que abunda, que sobreabunda, fruto del Espíritu de Dios. Que el Señor nos conceda, hermanos, crecer en el amor y machacar el egoísmo. Eso va a significar menos para mí, más para ella. Menos para mí, más para él. Buscar el bien de él, sacrificarme yo.
Imagínese usted, hermano, si todo el mundo está procurando eso. Si yo estoy procurando el bien de la hermana Clara, y hermana Clara está procurándome bien. Si yo estoy procurando el bien del hermano Teo, y hermano Teo está procurándome bien. Y aquí estamos todos procurando el bien los unos de los otros. ¿Qué usted cree que va a pasar aquí?
Aquí va a venir tanta gente, hermano, para que también le hagan bien.
Y para aprender eso. Y para amar eso.
Que no vamos a poder aguantar, vamos a estar tan llenos aquí, no vamos a poder estar aquí.
No vamos a poder.
El amor es lo que nosotros necesitamos. Pero para que haya amor, algo tiene que morir, y es nuestro egoísmo. No pueden estar las dos cosas juntas. O crece el egoísmo y muere el amor, o crece el amor y muere el egoísmo. Que el Señor nos conceda sabiduría para saber elegir en el momento que debemos hacer. Oremos.
Señor y Dios, queremos dar gracias a ti por tu palabra y porque tú nos has ayudado en nuestras debilidades, aún en nuestros temores y flaquezas. Ayúdanos, Señor, porque ¿cómo podemos mostrar amor si nosotros descuidamos el amor para contigo? ¿Cómo podemos, Señor, mostrar amor si siempre estamos buscando lo que nos conviene a nosotros, tan solamente nosotros? Oh, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Necesitamos a ti para que ese amor brille como la luz en nuestros corazones. Oh, Señor, danos ese amor que brille y brille más. Que Cristo, nuestro Salvador, brille en nosotros como cantábamos en esta mañana. Que Él brille de manera tal que nuestro egoísmo, que nuestra hipocresía, que nuestro amor hacia nosotros mismos, Señor, mengue. Y el amor que viene de Él, Señor, aumente, crezca más y más. Que ese sea el espíritu, el ambiente que respiremos aquí. Ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.